Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubigaleriadearte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? Snowflake in June could still be a source of relief.
love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al miércoles 11 de septiembre de 2024. Argentina Buenos Augurios. Aquí en Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular que brindo, que suministro a toda la audiencia, obviamente al aire, sin ninguna clase de tapujos, sin ninguna clase de ambajes, reticencias, pruritos, reservas, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Esta práctica, que incluso me la celebró muy recientemente mi compañero de cuerda de bajos barítonos en el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, ¿sí?, mi compañero Carlos, me dijo que muy poca gente lo hace al aire y que demuestra a sí mismo un gran valor, coraje, hombría de bien, valentía. Luego diré algunos de los propósitos por los cuales le suministro a la audiencia mi número de celular al aire. Yo debo agradecer a Ricardo Piñero en los controles. Buenas noches, Ricardo. Como también al señor coordinador Claudio Lecam. Como asimismo al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Soy presentado por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le di a Claudio. Pero esta práctica, al ser tan recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, ¿sí?, me honra, me deferencia, me distingue. Esta clase de presentación suele celebrármela una persona que también hace programas en la radio, Gabriel de Lomas de Zamora, ¿no es así? En cuanto al despliegue de recursos estilísticos, adjetivos, adverbios de nuestra riquísima lengua, ¿no es así?, Real Academia Española, y que no debemos deformar. Una vez más, un fuerte abrazo a los colegas que me precedieron y a todos mis colegas en la radio que tienen a su cargo la idea, la producción general y la conducción de sus respectivos productos radiofónicos, programas, ¿no es así? Bien, y en este sentido yo debo agradecer y decirles una vez más que me siento muy cómodo aquí haciendo radio en Amadeus. Me gustaría, al estilo de los programas de televisión convencionales o radios amplitud modulada, estar haciendo programas de 6 a 9 de la mañana, de 9 a 12 o toda una tarde. Así yo despliego mis recursos y tendría mucho más, digamos, tendría una oportunidad más rica y abarcativa, no solamente de incluir contenidos, y amén de eso, las formas son continentes de contenido, pero, digamos, algunos objetivos o planteamientos más ambiciosos, ¿sí? Incluso conversar con ustedes, atender llamadas, ¿no es así? Me llegan mensajes al WhatsApp, poder, y esta es una idea que tengo hace tiempo, dos chicas que conocí, egresadas de TEA, que conocí en el Jockey Club, tras un concierto del trío de la maestra Cristina Filoso, que atiendan llamadas, ¿no es así? Y me transfieran, y me transferirían, correcto, las inquietudes, los interrogantes, ¿sí? Las angustias del público, sus preguntas en general. Bien, entonces hice la presentación. Radio Amadeus ostenta el palmarés de integrar el podio de las primeras 10 FMs más escuchadas en el AMBA. Es una frecuencia modulada de excelencia, de excelsitud. Yo quiero honrar ese paradigma, pertenecer a ese abolengo, a ese estirpe, ¿no es así? Que tiene que ver con Enrique Yo, venerable siervo de Dios. Entonces, voy desgranando todas las cuestiones propias de mi programa. Hice los primeros saludos y, por supuesto, debo mandarle un beso grande a mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, sobre todo un gran hombre de negocios, un hombre práctico, a mi exalumno, el doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias de economía, de una carrera convencional de contador público en Córdoba y Junín. Llámese el caso testigo de Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y dicho sea de paso, como hoy hubo un acto en la legislatura donde cantamos un pequeño show, recital, mini concierto, donde cantamos el himno nacional y el himno a Sarmiento. Feliz día del maestro, y con mucha cortesía se acercó Ricardo Piñero a saludarme. También recibí mensajes de el doctor Enrique Chaque Azuaga, de Gabriel de Lomas de Zamora y de muchos exalumnos, ¿no es así?, de las primeras materias de economía en diversas universidades públicas y privadas. Lo que quiero decir de Amadeus es que sí, es una radio sobresaliente, superlativa, soberbia, de excelencia. Competimos cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica y tengo una excelente relación con ambos directores de orquesta, el concertista de piano y director de orquesta Alfredo Corral, en nuestro caso, jugando de locales, y con mi gran amiga, la eximia violinista y concertista y directora de orquesta, Brajita Ballman, por la Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Creo que hice esa primera presentación y, por supuesto, mi gran abrazo al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor histórico desde enero de 2020, titular de Fundecos. De dicha fundación yo soy su economista jefe honorario y Alejandro, a su vez, preside el estudio de contadores públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre. Hoy quiero compartir muchas cuestiones con ustedes, a veces para transmitirles cosas del off the record, ¿sí?, de el out of air. A mí me gustaría sentir que tomo decisiones en el minuto a minuto a partir de hacer un programa más sereno y compartir con ustedes todas mis inquietudes, ¿sí?, invocando la protección de Dios nuestro Señor y que me provea de virtudes cardinales como la fortaleza, la sabiduría y la elocuencia para enfrentar circunstancias que me sean propicias y las que no me son propicias. Vamos a pedirle a Ricardo un primer interludio, intermezzo musical.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Feliz día a los docentes. El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento. Esto fue escrito por Albert Einstein. Bien. Entonces, voy a adelantar un temita que es la cuestión de algunas noticias. Sí, economía vuelve a negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero la plata vendrá de los bancos internacionales. Luego yo dedicaré un espacio a esa cuestión, a un análisis bien, bien puntual. Quiero comentarles que tenemos a los austríacos, ¿sí? Y en este caso, cuando hablo de los austríacos, el trabajo de Huerta de Soto, estudios de economía política, la estadística y las matemáticas en economía, el papel de la econometría, crítica hacia la macro. De los anteriores apartados se deduce ya claramente el papel correcto de la estadística. La estadística es tan solo un método específico de la investigación histórica. Y es que existen en el campo de la acción humana determinados eventos que pueden ser descritos en términos numéricos. La estadística, en este caso, proporciona la información numérica necesaria sobre los hechos históricos del pasado. La estadística trata siempre sobre hechos del pasado, nunca sobre hechos del futuro. Como cualquier otra experiencia del pasado, la información contenida en las estadísticas puede rendir ocasionalmente servicios importantes a la hora de planificar el futuro, aunque nunca pueda obtenerse directamente de tales estadísticas conclusión alguna para el mismo. En la vida real no existen leyes estadísticas. Precisamente, los investigadores recurrieron a los métodos estadísticos porque eran incapaces de encontrar la necesaria regularidad y concatenación entre los eventos que observaban. Quizá el logro estadístico más conocido, el de las tablas de mortalidad, en forma alguna muestra que exista estabilidad en la vida real, sino todo lo contrario, cambios continuos que se manifiestan a lo largo del tiempo en las tasas de mortalidad. El concepto de ley estadística se originó cuando algunos autores, a la hora de estudiar la acción humana, no se dieron cuenta de que determinados hechos se modificaban tan solo lentamente y, en un ciego y torpe entusiasmo, identificaron la lentitud en el cambio de los acontecimientos en la vida real con la ausencia de todo cambio. Creyeron así los citados autores haber descubierto regularidades en la vida social, pero, como hemos demostrado en las páginas anteriores, lo que caracteriza el campo de las ciencias de la acción humana es la total ausencia de relaciones constantes entre las variables y, por tanto, la imposibilidad de llevar a cabo medición alguna. En el campo de las ciencias de la acción humana, ninguna medida es posible y no existen leyes distintas de aquellas dadas a priori y de forma deductiva por la ciencia económica. Al margen de tales leyes, en las ciencias humanas solo existe la historia, incluyendo dentro de la misma la estadística. Por último, unas palabras sobre la diferencia del concepto de probabilidad según que se utilice en el campo de las ciencias naturales o las ciencias sociales. En el campo de las ciencias naturales, por existir relaciones constantes entre las variables, cabe utilizar el concepto de probabilidad objetiva. Y si el campo de investigación dentro de las ciencias naturales es nuevo, podrá partirse de un concepto subjetivo de la probabilidad que establezca un grado de creencia sobre el fenómeno natural a priori por parte del investigador. Posteriormente, y utilizando los procedimientos bayesianos, el teorema de Bayes, ¿no es así?, o los teoremas de Bayes, iremos aproximando tal probabilidad subjetiva a la probabilidad objetiva que de hecho existe en el mundo natural. La situación en el campo de las ciencias humanas es radicalmente distinta. Aquí nunca existe una probabilidad objetiva que pueda ser conocida de inmediato o pueda hipotéticamente llegar a conocerse en el futuro a través de un proceso bayesiano de adquisición de información. En el campo de las ciencias humanas solo existe probabilidad subjetiva y en relación, además, con casos concretos que se presentan en el humano actuar. Vamos a pedirle a Ricardo nuevamente un intervalo, un interludio musical. Gracias, Ricardo. Traigo una noticia que afecta al ayer y al hoy. Juicio por la expropiación de YPF. El gobierno de Biden pide a la jueza que no avance en entregar acciones de YPF. Muy bien, vamos a seguir con algunas cuestiones de estadística económica para confrontar la visión refractaria de los austríacos respecto de ciertas estadísticas. En cuanto al dólar, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM, nosotros somos consultores REM, yo soy economista jefe honorario de la Fundación Economía y Sociedad, por lo tanto nosotros pronosticamos, vaticinamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, por ser cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente es un saldo, es expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. Cuenta corriente de la balanza de pagos, de la República Argentina. La balanza de pagos de la República Argentina es un documento contable, económico, financiero, a cuyo cargo está el Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. Muy bien, nosotros también estamos pronosticando, vaticinando, prediciendo cuenta corriente en términos del producto, si bien lo más sustancial, amén de que sea en moneda homogénea, ¿sí?, numerador y denominador, es cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de los compromisos anuales, ¿sí?, ya sea de servicio de, o sea, renta de intereses y amortización de préstamos, ya sea sector público, sector privado. Y nosotros de esa forma evaluamos solvencia, procurando que la tasa de incremento de Expo supere a la tasa de incremento de IMPO. Nuestra industria manufacturera es fuertemente dependiente de las importaciones, puesto que los capítulos, los nomencladores gruesos, son los bienes de capital, los bienes intermedios y las piezas y accesorios de bienes de capital, indispensables para el funcionamiento de nuestra industria manufacturera. Obviamente que si hacemos estimaciones de cuenta corriente de la balanza de pagos, la contraparte que debe ajustar ex post, es decir, una identidad contable, si lo hiciera en términos de equilibrio, estaríamos en el equilibrio ex ante, que es cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Muy bien, las estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su proxy más perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica. La proxy más perfecta en el pasado, por decirlo de esta forma, ¿sí?, era la intensidad de utilización de la capacidad instalada, es decir, de la infraestructura en la industria. El mejor pulso, entre un 70 u 80% del pulso del PBI venía dado por la intensidad de utilización de la capacidad instalada en nuestro sector industrial manufacturero. Por supuesto, también procuramos estimar la curva de tipos, ¿sí?, es decir, de los rendimientos, la yield curve, rendimientos financieros a distintas colocaciones, a distintos plazos, propias del mercado financiero, propiamente dicho, como del mercado de títulos valores, que es el mercado de capitales. Distintas tasas de inflación y distintos tipos de cambio. ¿De acuerdo? Luego el Banco Central, a través de diversas medidas estadísticas, digamos, por ejemplo, medias aritméticas, geométricas, armónicas, compone lo que es el consenso de los analistas. Entonces yo diré, en cuanto al dólar, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM, relevamiento de expectativas de mercado, relevamiento de expectativas de mercado, se ubicó en 961,9 pesos por dólar para el promedio de septiembre de 2024, lo que implicaría una suba mensual promedio de 2% de la paridad cambiaria desde los 954 actuales. ¿Sí? Analistas, colegas, estiman una inflación del 3,5% para este mes y del 123,7% interanual para 2024. Yo quería aproximarme a algunas cifras, así todos nosotros estamos mayormente preparados. En cualquier caso, nosotros manejamos una caída del PBI real, ¿sí?, a precios de mercado constantes de 2004 del 4%. El ex socio del actual primer mandatario de la República, el doctor Giacomini, prevé caída del 4,5% o del 5% anual, ¿sí? Y si no se considerase el rebote técnico del agro luego de la sequía de la campaña pasada, veía una caída del 8%, por ejemplo. Otros analistas, caídas más profundas que el 6%. Bien, aquí estoy con el índice de producción industrial manufacturera de julio de 2024. Esto tal vez arroje alguna cifra algo más halagüeña, si ustedes me permiten decirlo de esta forma. Índice de producción industrial manufacturero, julio de 2024. En julio de 2024, el índice de producción industrial manufacturero muestra una caída de 5,4% respecto a igual mes de 2023. El acumulado de enero-julio de 2024 presenta una disminución de 14,6% respecto a igual periodo de 2023. Pero atentos a lo que sigue. En julio de 2024, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de casi 7% respecto al mes anterior, y el índice serie tendencia ciclo registra una variación positiva de 0,6% respecto al mes anterior. Bien, esto es lo que yo quería presentar. También quiero hacer una pequeña alusión, una pequeña esquela, ¿sí?, en términos de cuestiones conceptuales, ¿sí?, a partir del Self Bank by Singular Bank, ¿sí?, consejos para invertir, los mercados, consejos para ahorrar dinero, diccionario económico, ¿sí?, la elevada inflación que se vive en gran parte del mundo, ¿sí?, desde el último trimestre de 2021 nos lleva a referirnos al deflactor del PBI en numerosas ocasiones, aunque un poco de inflación, esta es la tradicional reflexión macro, ¿no? ¿Qué nivel de inflación es bueno o malo para la economía? Cercano al 2%, mantiene el dinamismo de la economía. Un excesivo crecimiento de los precios es muy perjudicial, especialmente si se mantiene en el tiempo, ¿sí? Existe una tasa de inflación que se la considera compatible, correcto, con el pleno empleo y con el sano crecimiento sustentable de largo plazo de las economías. La inflación nos hace perder poder adquisitivo y de ahorro. La subida de precios implica que necesitamos más dinero para adquirir los mismos bienes o servicios, o dicho de otra manera, el dinero vale menos. Para saber cómo está evolucionando una economía se utiliza habitualmente el PIB, acrónimo de Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interno. Pero para comparar adecuadamente un año con otro es necesario eliminar el efecto de la variación de precios, y es aquí donde entra en acción el deflactor del PBI para que tengamos medidas reales y no nominales o en términos corrientes. Diré esto y luego le vamos a pedir a Ricardo un nuevo intervalo, interludio, intermezzo musical. ¿Qué es y para qué sirve el deflactor del PIB o del PBI? Definición y concepto. El deflactor del PIB es un índice que se utiliza para calcular la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real, eliminando el efecto de la inflación, ¿sí? Se suele elegir un año base con estabilidad macro, por ende, estabilidad monetaria, por lo tanto, estabilidad de precios. Esta sería la concatenación, ¿sí?, eliminando el efecto de la inflación para efectuar una estimación más real de cuál ha sido la evolución de la producción específica, transacciones, producción física de bienes y servicios. En otras palabras, se elimina el impacto de la subida de precios en el cálculo del PIB. El PIB nominal se calcula con los precios de mercado que hay en ese año, es decir, incluyendo la inflación. El PIB real se calcula a precios constantes, utilizando los precios de un año previo, considerado como base. Así se elimina el efecto de la subida de precios. Y el deflactor del PIB es igual al PIB nominal dividido el PIB real. Por favor, Ricardo.
on the roads to travel on in old accustomed ways. I still remember the talks by the water, the proud sons and daughters that knew the knowledge of the land, spoke to me in sweet accustomed ways.
Sabía que venía la música en este instante. Así que no me sorprendiste esta vez, Ricardo. Escuchamos The Yes y esa bellísima voz de John Anderson. The Yes Album de 1970. 2. The Clap. 5. Adventure. 7. Life Seeker. Buscador de vidas. Bueno, qué interesante esto. Entonces yo voy a, bueno, manejar, ¿sí?, los tiempos en términos del vínculo de los austríacos con nuevamente con variables que surgen de las matemáticas, los procedimientos lógicos, las presuntas leyes estadísticas que aducen no existen y los métodos matemáticos más o menos requeribles para exposición de nuestros teoremas, leyes, axiomas. ¿No es así? Bien, lo primero que voy a decir es algo muy personal y es una búsqueda, y luego diré unos cuantos saludos. Es curioso, yo le compartía a Carlitos, y por supuesto que un gran saludo también a Esteban, tenor de nuestro coro, y por supuesto a todos los, a las sopranos, a las contraltos, al señor director Claudio Messina, gran músico, prócer en materia coral, director del coro de la legislatura. Yo le decía a Carlos, en cuanto él decía, ¿das tu teléfono al aire? Sí, yo no tengo ninguna clase de dificultad, y en cualquier caso, si hubiere que resolver críticas, conversaciones, observaciones respecto de mis programas o lo que fuera, preferentemente por la vía diplomática, ¿no es así? Y de uno en uno resolver con todos y cada uno. Ahí construí una rima, ¿sí? Y me dice Carlitos, salís siempre con Ricardo Piñero, conversás. Y sí, y a propósito de esto, yo, si ustedes me permiten, una reflexión muy, muy pequeña, que con la debida preparación, con la debida edad, con el debido estado físico, preferiría enfrentar a los ingleses del otro lado y no temblar por amor, variables que se escapan a mi control, hablando de variables. Y un homenaje, espero que ustedes lo entiendan, a papá y a mamá, ¿sí?, mi tan añorado, tan anhelado hogar, donde fui tan, tan, pero tan feliz, 80% o 90% de mi vida en vida de mis padres, pese a viajar, tener mis profesiones, deportes, novias o lo que fuera, yo fui un hombre 90% feliz. Digamos, sin la vida de ellos, en mi vida, creo que la ecuación se revirtió casi de manera determinística, tal vez 70% de años de desdicha y 30% de años de dicha, tal vez algunos aislados, otros más signados por los últimos tiempos, no precisamente la última coyuntura, pero recuerdo que mi padre, en este hogar tan bien constituido, lleno de libros, lleno de discos, lleno de amor, el piano, el televisor, nosotros, el equipo de música, por supuesto, había discusiones, momentos de inexistencia, armonías o lo que fuere, pero mi padre, que era extremadamente fuerte, que era extremadamente sanguíneo, que era extremadamente más fuerte que yo, y sin embargo papá y mamá decían, pero sos más bueno, más dulce y más inteligente que papá. Pero la reflexión de papá de pronto decía, en mi casa, en nuestra casa no quiero discusiones, aunque eventualmente las propiciara. No, nuestra casa debe ser el templo de la armonía y del amor. Si va a haber discusiones, prefiero ir a combatir al Líbano. Sí, como una definición de que donde hay guerra, guerra, pero donde hay amor, la definición paradigmática es la ley es del amor. Bueno, espero que hayan tolerado esta reflexión. Querido Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? Gracias, bajo todo concepto. Bien, en lo que se refiere a la utilización de las matemáticas, continúa Huerta de Soto. En economía hemos de mencionar primeramente que es aplicable todo lo dicho hasta aquí al caso de las matemáticas. Muchas veces el uso de las matemáticas es un resultado inevitable de la investigación positivista y empirista en el campo de la economía. Si en economía no existen constantes y no pueden realizarse mediciones, difícilmente podrá utilizarse el método matemático con un mínimo de coherencia. Sin embargo, las críticas a la utilización de las matemáticas en el campo de la economía no paran aquí. Para empezar, hemos de señalar cómo los grandes economistas matemáticos siempre avanzan en sus investigaciones de forma lógica y tan solo después traducen y presentan sus ideas utilizando el formulismo matemático. Se argumenta que las matemáticas constituyen un lenguaje más preciso y ordenado que el del puro raciocinio lógico. Sin embargo, el matemático Karl Menger, hijo del eminente economista, ha afirmado en un libro escrito en honor a su padre que las expresiones lógicas en el campo de la economía son tan solo más generales, pero en forma alguna menos precisas que las expresiones matemáticas. Y es más general el lenguaje lógico porque no está sometido, por ejemplo, a las restricciones infinitesimales del cálculo diferencial. Claramente se comprende, pues, que si los economistas matemáticos primero han de construir lógicamente sus teorías y luego traducir sus resultados al formulismo, verificando en todo caso con las reglas de la lógica las conclusiones a las que llegan en sus modelos, están violando el gran principio científico que nos dice que ha de tratarse por todos los medios de evitar la innecesaria multiplicación de entes. Bien, entonces yo les diré por qué el 11-2-305-30-27. Mis tres áreas de experticia son la macroeconomía y las finanzas corporativas. Dos, la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y el cálculo de o la determinación de su impacto socioambiental trasladando precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca, hacia valores a la Sraffa o a la Marx y viceversa, y haciendo las veces de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? 1 y 4, over the counter, extra bursátiles, tailor made, diseñados a la manera, ¿sí?, a la usanza de las partes que contratan, es decir, los futuros forwards y los contratos de canje, permuta, financieras o swaps. En el medio tenemos 2 y 3. 2 y 3, ¿cuáles son? Los contratos de futuros y los contratos financieros de opción sobre activos reales subyacentes o sobre activos financieros subyacentes. Vamos a hacerle una pregunta a Ricardo. Es mejor que yo diga saludos ahora aislados, ¿no? Porque no hay capacidad en términos de recurso tiempo de meterlos, ¿no? voy a saludar muy especialmente a la doctora Judith Herzriken, la nieta del que fuera mi profesor de piano durante la adolescencia, el maestro Enrique Muné, maestro de formación clásica y director de orquesta, de orquestas, pero que se concentró en la composición de tangos. Pero en aquella época, años 79, 80, 81, a mí no me cautivó el tango. Apenas llegué a tocar de manera más o menos digna y decorosa Mimi Pinzón y la canción más triste de su autoría. A toda la fraternidad de egresados, ISA 1983, haciendo particular foco y específicamente en el fotógrafo profesional Juan Cruz Gorsch, al empresario de noble corazón José Lavalle, al doctor abogado Cristian de Lepiane, de una gran, brillante y dilatada carrera, a las literatas, filósofas, mujeres sensibles y pensadoras Itatí Roleri y Lía Bachmann, por supuesto a Elda Basile, poetisa y actriz de teatro, a todos los integrantes de Un aplauso para el asador, doctor Gustavo Domingo, doctor Alex Daciano, la gran correntina de esquina, Gabriela Grazzi. Y honramos la memoria de Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, insoslayables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, bendiciones, y si me olvidé de algún amigo, haremos magia con el ingeniero de sonido.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mix Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.